Radio Nacional de España. Andalucía. Juan Antonio Aparicio.
Continuamos en la crónica de Andalucía de Radio Nacional de España. Hoy en nuestro espacio para las charlas más pausadas, para nuestra entrevista, queremos hablar de la formación profesional y de sus retos de futuro. Y es que este jueves, mañana, comienza en Sevilla el que ya es el 10º Congreso de FP Empresa y CaixaBank Aliza, que se centra en todo lo que rodea, en todo lo que rodea a esta formación profesional. Por eso vamos a saludar ya a Luis García Domínguez, presidente de FP Empresa. Señor García Domínguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta charla.
Lo primero de todo, gracias a usted por atendernos en esta jornada previa a ese inicio del Congreso. Cuéntenos, mañana comienza este Congreso de FP Empresa, 10º Congreso de FP Empresa. Cuéntenos, ¿qué se va a tratar? ¿Qué van a tratar?
Bueno, en este 10º Congreso siempre tratamos algún tema que digamos que sea de relevancia para la formación profesional y para los distintos agentes, es decir, las empresas, los centros, los profesores, y en este caso estamos tratando un tema que nos preocupa mucho también a las familias y a la sociedad, que es el tema de la orientación a lo largo de la vida en la formación profesional.
¿Qué importancia tiene esta orientación de la que nos habla?
Pues mira, lo primero, cuando hablamos de orientación, no solamente estamos hablando de eso que sucede cuando un joven o un niño o una niña tienen 10, 12 años, 13, y que ocurre en su escuela o en su instituto, y ocurre también en relación o en conversación con sus familias, que es ¿qué voy a hacer? ¿Qué itinerario formativo sigo? ¿Voy a hacer bachillerato? ¿Voy a hacer un ciclo formativo? ¿Creo que en el futuro me veo en la universidad? ¿Quiero trabajar un poco más? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿En dónde puedo desempeñarme mejor? Eso es una orientación. Yo creo que es probablemente la orientación que más conocemos todos. Todos somos padres, tenemos hijos, lo hemos hablado en el cole o lo hemos hablado en el instituto. Es decir, ¿qué es lo mejor? Esas decisiones que toman los chicos y las chicas cuando terminan la ESO o cuando terminan el bachillerato, eso le llamamos orientación. Pero es que creo que va más allá la orientación. Hablamos de orientación también como de ese adulto que ya ha terminado una determinada formación, que no encuentra empleo, que va a la oficina de empleo y que le dicen, bueno, probablemente con tu formación en este territorio no hay suficiente empleo, pero probablemente pudieras hacer un certificado profesional o haz otro ciclo formativo o completa tu formación con esta microformación. Es decir, la nueva formación profesional puede ser desde microformaciones de 40, 50, 60 horas hasta certificados profesionales de 200 o 300 a cursos de 2.000 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos un reto para todos, que es cómo puedo estar al día. Eso que se dice ahora en inglés de manera muy upskilling o reskilling, es decir, vamos, seguir formándote o cambiar de dirección en tu profesión para encontrar un empleo, para ser feliz, para formar familia, en fin, para lo que sea. Y ahí también hablamos de orientación, es decir, cómo ayudamos al ciudadano que ya no es un niño, que no es un adolescente, sino que es un adulto de 20, de 25, de 30, de 40, de 50 años, para decirle cuál es su mejor camino. Porque además, fíjate una cosa, que no solamente estamos hablando de que le vamos a decir dónde encuentra su formación, sino que le vamos a preguntar, esto que llamamos ahora con las acreditaciones profesionales, le vamos a preguntar, pero bueno, ¿tú qué sabes hacer y que no tienes el título? Ah, pues es que yo llevo trabajando de camarero toda la vida, o es que cuido personas mayores, o es que hago no sé qué otra cosa, o realmente yo no tengo formación, pero soy fontanero, o soy no sé qué, en fin, lo que sea. Y digo, oye, pues es que resulta que sí que tienes una cosa, pero no tienes certificado, y te puede ayudar el que hagamos eso que se llama la acreditación, pero te tenemos que orientar. Oye, apórtame estos papeles, apórtame tus contratos, ven a hacer una prueba, ten una entrevista con un orientador, y te decimos, mira, efectivamente, ya tienes esta acreditación de formación, y te la vamos a homologar, te la vamos a certificar. Bueno, todos esos procesos integrados, a eso también le llamamos orientación. Y habría una tercera orientación, que yo creo también las familias lo conocen, la mayoría de la población lo conoce, y es que cuando el chico, la chica o el joven está en una determinada formación y tenemos un problema de abandono temprano en España muy fuerte, hemos mejorado mucho, pero aún seguimos teniendo abandono temprano. Llamamos de abandono temprano a aquellos chicos y chicas que abandonan solo con la ESO o ni siquiera con la ESO. Es decir, que solo tienen una cualificación, solo tienen una titulación, digamos que no le no le permite demostrar que tiene una capacidad formativa. Y entonces, de alguna manera también tenemos que ayudar que a esos chicos y a esas chicas que están en los centros de formación, están en los centros de formación, orientarle para cómo afrontar esos cursos, cómo afrontar esos retos de formación para que no abandone, para que se quede en el sistema, para que después de hacer la ESO pueda hacer un grado medio y no se vaya a fuera del sistema educativo, porque a partir de los 16 años no tiene por qué estar en el sistema educativo sin que haga un grado medio como mínimo y le permita enfrentarse al mercado laboral con unas ciertas garantías. A eso también le llamamos orientación. Es decir, que hablamos, por tanto, la orientación antes, cuando tenemos los niños pequeños o los adolescentes, hablamos la que tenemos durante, cuando están haciendo un ciclo formativo, cuando están haciendo la ESO, cuando están haciendo el bachillerato, para evitar sobre todo el abandono. Y hablamos de la orientación a lo largo de la vida para los adultos, todos los adultos, hasta que nos jubilemos, porque tenemos, el mundo cambia muy rápidamente, es vertiginoso, y para decirle, creo que te conviene hacer esto, mira, atento a aquello, mira, aquí hay una formación que podrías utilizar, ¿no? Llevarles de la mano, porque es verdad que luego el mundo de la formación es complejo, es muy complejo.
Complejo y, por lo que vemos, multidisciplinar. ¿El congreso está destinado solo a posible alumno o alumno de la formación profesional o también a profesionales, señor García Domínguez?
No, fundamentalmente, digamos, vamos a tratar temas entre profesionales. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de personas que gestionan los recursos humanos en las empresas, son las instituciones. Estamos hablando también de profesores, estamos hablando de orientadores, obviamente, uh-huh. Es decir, los profesionales de la orientación. Hablamos de los equipos directivos de los centros y, en general, a todas aquellas personas interesadas en la formación profesional. Digamos que lo que es este congreso es un lugar donde escuchar gente que tiene una visión de cómo mejorarlo, y también eso que nos gusta mucho, que es que se intercambien prácticas entre la gente que esté, es decir, poner en valor las buenas prácticas, generar discusión también, generar debate, y que de aquí luego, a través de nuestra asociación, pero también a través de las consejerías que vienen representadas, prácticamente todas las consejerías de educación y formación profesional de España, puedan de alguna manera inspirarse o llevarse algunas ideas que nos permitan mejorar todos.
Porque, ¿cuáles son esas últimas ideas, esas últimas tendencias de la formación profesional, señor García Domínguez? Nos hablaba hace un minutito de la nueva formación profesional. ¿Qué diferencia? ¿Cómo ha evolucionado la formación profesional a lo largo de los años?
Digamos que muchas veces, para el ciudadano que está en la formación profesional, la que entendemos por formación profesional en los centros, muchas veces, bueno, uh-huh. Vamos a cambiar algunas cosas, otras, pero en general se reconoce fácilmente, pues esto es un ciclo, hago 2.000 horas, hago unas prácticas o una fase de formación en una empresa, me dan un título, incluso en los institutos o en los centros de formación profesional me van a ayudar en la bolsa de empleo, a prepararme, en fin. Todo eso es formación profesional, efectivamente. Pero probablemente el cambio que más se produce en la nueva ley de formación profesional es que, por un lado, la presencia de las empresas va a ser más importante. Hablamos de una dualización a dos velocidades, una general y una intensiva, que va a hacer que el tiempo que pasamos, si cogemos un título completo de 2.000 horas, hasta ahora los chicos y las chicas pasaban unas 380 horas, a números redondos, ¿no? Es decir, uh-huh. Más o menos unos 3 meses, ¿no? Y eso se incrementa aproximadamente en 100 y pico de horas. Ahora pasaremos a tener hasta ahora hacíamos una quinta parte de la formación de las empresas, ahora haremos una cuarta parte. Pero además, hasta ahora hacíamos esa fase de formación solo en el primer curso, y ahora la vamos a hacer pues algunas horas ya en el primer curso y otras en el segundo curso, porque entiende el Ministerio de Educación, que es quien ha redactado la ley y quien aprobó la ley, ¿no?, que de alguna manera la presencia en una empresa, en primero, para los chicos más jóvenes, de alguna manera le permite cambiar la idea de lo que es el mercado laboral y qué es lo que se hace. Porque por muy bien que simulemos los centros de formación profesional cómo va a ser su profesión, nada mejor que pasar unas semanas ya en primer curso en esas empresas tipo donde luego se van a insertar, ¿no? De tal manera que quizás se hagan 80, 90, va a depender de las comunidades autónomas, unas semanas se van a hacer en primer curso y otras semanas, el grueso de las prácticas o de la fase de formación, se va a hacer en el segundo curso. Por tanto, la presencia de las empresas se va a incrementar. Eso es una cosa importante. Y la otra cosa, yo creo que muy importante, es que hasta ahora, cuando hablábamos de formación, vamos a decir, de adultos para el empleo, uh-huh. y la formación inicial, era como que En el fondo estábamos enseñando lo mismo, porque no puede ser otra cosa. Si yo voy a enseñar a un chico a ser camarero o a ser cocinero o a ser técnico informático o a ser mecánico de coches, en realidad tú estás enseñando lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, por aquello de la separación del mundo de empleo y del mundo de educación, dábamos certificados, acreditaciones y sistemas distintos. Y ahora no. Es decir, ahora van a ser automáticos. Alguien que ha hecho una formación para empleo de 40, 50 o 200 horas tiene que estar encajada perfectamente en el currículum general. Esto para el ciudadano a lo mejor no acaba de entender cuál es la importancia, pero la importancia es, de alguna manera, que va a ser mucho más permeable los dos subsistemas de formación profesional, de tal manera que se comuniquen más fácilmente y que el reconocimiento de lo que uno sabe o de lo que uno ha aprendido en cualquier tipo de centro de empleo, de formación profesional, se le reconozca automáticamente. De alguna manera, uno de los objetivos sería, igual que un ciudadano dice, ay, a ver cómo tengo la seguridad social, a ver, voy a ver mi cotización de seguridad social, y entra con su certificado digital, entra en el sistema y dice, mi vida laboral, y te aparece todo, no tienes que ir a ningún sitio, ya te aparece todo. De alguna manera, el objetivo es que haya un registro de formación donde cualquiera,
o sea, quieres llevar una empresa, igual, ¿no?,
tu currículum tenga, da igual, dice, mira, tengo un cursito que hice del INEM, tengo un ciclo formativo que hice en un curso, tengo una formación, una microformación, tal. Todo aquello que esté autorizado por cualquiera de los dos sistemas estará en un registro de formación personal de todos los ciudadanos. Me parece que es muy, muy importante para dar transparencia a lo que ya sabemos hacer, y que se lo estás contando a un gerente de recursos humanos, a un departamento de recursos humanos, y dices, mira, y además te traigo mi vida, en vez de mi vida laboral, mi registro de formación, ¿vale? Entonces, creo que ahora parece solo burocracia, pero creo que en un futuro lo que será es agilizar esa transparencia de todo lo que sabemos los ciudadanos, que le va a permitir a las empresas valorar más lo que ya tenemos.
Estamos hablando hoy en la Crónica de Andalucía con Luis García Domínguez, presidente de FP Empresa, que están preparando para mañana su 10º congreso, en el que, como nos está contando, se van a centrar en la orientación hacia la formación profesional. Señor García Domínguez, le quiero preguntar, ¿cuál es la importancia actual del sistema de formación profesional dentro de la educación? Porque ¿le falta ese tipo de protagonismo que ha tenido históricamente, o con esta nueva formación profesional dual de la que nos habla está tomando un nuevo impulso?
Yo creo que, en realidad, muchas veces, cuando miramos lo que hacemos aquí en nuestro país, solemos ser muy críticos y valorar poco, pero es verdad que desde hace más de 25 o 30 años la formación profesional fue dando un giro. Es decir, partíamos de una posición, que yo creo que es un poco lo que me estás preguntando, partíamos de una posición donde cualquier familia decía, ay, este chico, esta chica que tiene un desempeño bajo a nivel académico en la ESO o tal, pues mira, que haga una formación profesional porque parece que el bachillerato, parece que la universidad no es lo suyo, ¿no? Y de hecho, había como un objetivo de que todo el mundo tenía que hacer la universidad porque eso le iba a permitir tener un futuro y una felicidad mayor, por supuesto unos emolumentos mayores y tal. Y de hecho, en las empresas se tenía también esa idea, ¿no? Era como una segunda vía. Pero desde hace, no te digo que sea de ahora, por tanto, de 25 años, que eso cambió. Y que poco a poco hoy en día, cualquier chico en la ESO, o especialmente cuando termina el bachillerato, decidir que en vez de ir a la universidad quiere ir a un formativo, o incluso cuando está en la ESO, decir, no hago nada, no, voy a hacer un ciclo formativo, de alguna manera se ha convertido en una en un itinerario perfectamente válido. Y creo que se ha ido transformando. Y lo vemos en dos cosas. Uno, que en los últimos 7-8 años hemos pasado unos 600.000 matrículas de formación profesional en toda España. Ahora mismo tenemos más de 1 millón de matrículas de formación profesional en toda España. Aún así, estamos alejados de los datos de matriculación de formación profesional que tienen nuestros vecinos del norte, a los que parece que todos los que estamos relacionados con estos en el sector económico, pero también en el ámbito social, decimos que tenemos que parecernos más, ¿no? Y aún tenemos campo de mejora, pero el otro dato importante es que hace 7, 8, 9, 10 años, los departamentos de recursos humanos de las empresas muchas veces, ¿quiere un administrativo? Ah, pues pongo que quiero un abogado. o que quiere un economista, uh-huh. y luego va a hacer labores de porque se supone que tiene la capacidad de aprender las labores de administrativo, pero se generaba una cosa que era sobrecualificación y frustración. Y sin embargo, alguien que tiene una empresa y quiere contratar un administrativo, todo un administrativo que viene de grado medio y de grado superior y funciona de manera inmediata porque conoce las herramientas, los flujos de trabajo, etcétera, etcétera, se integra más fácilmente, puede seguir aprendiendo y de alguna manera se dando cuenta que no era contratar a alguien a menores, sino que contratar a una persona que encaja mucho mejor en el sistema, que no está sobrecualificado, que tiene menos frustración y que funciona perfectamente para lo que se está buscando. Y muchas veces lo importante era que pusieran el foco también en que hay otros sitios donde buscar, digamos, distintos perfiles profesionales, ¿no? Y yo creo que ahora sí muchas empresas han dicho, si existe esta vía de formación. Por tanto, yo creo que todos lo han hecho, las distintas consejerías de empleo y de educación, las cámaras de comercio, las asociaciones profesionales, los sindicatos, los medios de comunicación, donde estamos ahora hablando, donde muchas veces se tenía esa doble visión. Y yo creo que todo eso, asociaciones como la nuestra también, por supuesto, fundaciones que apoyan la formación profesional, todo eso han hecho que pongan el foco y digan, pues no pasa nada, es más, es una vía perfectamente válida, hago un curso de 2 años con prácticas, ya me da una cualificación, puedo continuar, podemos hacer un itinerario, no está cerrado, desde grado medio se pasa a grado superior y de grado superior se pasa a la universidad si se quiere, pero entre medias, ese joven tiene ya en su mochila una formación, una experiencia profesional, etcétera.
Por último, le quiero preguntar, señor García Domínguez, como decíamos, ese 10º congreso comienza mañana en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. De hecho, le cogemos ahí dando los últimos preparativos, ¿no? ¿Qué tipo de esos últimos preparativos están haciendo? Y cuéntenos qué tipo de actividades se van a celebrar en el congreso.
Bueno, pues digamos, estamos ultimando la escaleta, preparando un poco cómo va a ser la recepción. Estamos hablando de que tendremos aproximadamente entre 900 y 1.000 personas que vienen de toda España. Como te decía, equipos directivos de centros, orientadores, representantes de las comunidades autónomas, de las empresas también. Entonces, un poco ultimando que todo esté en orden aquí en el FIBES en Sevilla, ¿no? Y entonces, entre las actividades, pues evidentemente tenemos mesas redondas, tenemos también ponencias claves de personas expertas en los ámbitos de la orientación. Y luego también tendremos visitas a centros de formación profesional en Sevilla y en Dos Hermanas, es decir, donde profesionales de otras comunidades autónomas vienen a ver qué soluciones, qué buenas prácticas, cómo lo están haciendo, cuáles son las soluciones que se han encontrado aquí en Andalucía y en concreto en Sevilla para los retos de la orientación y otros. Y también vamos a tener otras actividades, digamos, más de debate, es decir, que no todo sea un plenario con 900 personas escuchando a un experto, sino que también haya, digamos, talleres de debate por temáticas para abordar este tema de la orientación.
Pues Luis García Domínguez, presidente de FP Empresa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la Crónica de Andalucía, en Radio Nacional de España, para abordar todo lo que van a tratar en ese congreso que comienza mañana.
Pues muchísimas gracias, es una oportunidad para nosotros desde la asociación que compartir también con la sociedad andaluza a través de la radio un poco estas ideas de la formación profesional y conseguir entre todos que la formación profesional sea un itinerario en igualdad de condiciones que el itinerario académico y universitario.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.